Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta próxima media hora en la que todas las semanas escuchamos mitos, leyendas, cuentos e historias de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de su FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy, primeramente, escucharemos una historia japonesa. Esta es la historia del Monte Fuji. El Monte Fuji. En la provincia de Suruga, de estériles llanuras e inmensas extensiones de tierra yermas, habitaba, en una humilde choza, cerca de Kioto, un pobre leñador llamado Bisu, con su mujer y varios hijos pequeños. Era este hombre de elevada estatura y fuertes espaldas. Sus brazos, de férrea musculatura, poseían una fuerza gigantesca. De un solo golpe de hacha, derribaba los más corpulentos árboles que llevaba a vender, sacando con ellos lo necesario para alimentar a su mujer y a sus hijos. Se hallaban una noche profundamente dormidos en su cabaña, cuando despertaron sobresaltados por un horrible estruendo y una fuerte conmoción que agitaba las entrañas de la tierra. Creyendo que iban a ser tragados por algún cataclismo, saltaron del lecho, presos de pánico, y salieron todos afuera de la cabaña. Allí quedaron maravillados al ver, inhospitalario y triste, que se extendía antes a su vista, había surgido una gigantesca mole de granito, que parecía tocar el cielo. Tenía las cumbres incandescentes y de las que salían penachos de humo negro, mientras toda la mañana estaba envuelta en densas nubes de humo blanquecino. Excitados, el leñador y su familia ante aquella maravillosa montaña salida de los abismos de la tierra en una sola noche, no podían articular palabra. Varios días permanecieron contemplándola embelesados, lo mismo envuelta en las tinieblas de la noche, semejando a un formidable fantasma, que bañada por los rayos del sol naciente, que la convertían en montaña de oro y ópalo. Bisu la llamó Fujiyama, monte que nunca muere, cuyo nombre conservó a través de todas las generaciones y conserva aún hoy día. Durante algunas semanas olvidó su oficio y siguió mirando las bellezas de Fujiyama, cuando de pronto volvió a oír un terrible estrépito y vio que la tierra se abría a sus pies y surgía de sus entrañas un extenso y bello lago, el mayor del Japón, al que le dio el nombre de Buya. El leñador llamó a su mujer y a sus hijos, y todos contemplaron el maravilloso paisaje en que se había convertido aquella región con la aparición misteriosa del monte y del lago. La mujer aconsejó a Bisu que debían abandonar por unas horas aquella contemplación y volver a su oficio de leñador, para vender madera, porque se habían agotado ya todas las provisiones que había en la choza, y sus hijos tenían hambre y le pedían de comer. El marido cargó con su hacha al hombro y se fue a trabajar, pero por el camino se encontró un venerable bonzo, que le preguntó: «Dime, buen leñador, ¿tú rezas?». El leñador respondió: «Teniendo que trabajar para mi mujer y mis hijos, no me queda tiempo para las oraciones». el bozo le convenció de que debía orar, o de lo contrario, sería castigado a volver a nacer sapo u otro animal inmundo, y se despidió del leñador aconsejándole que trabajase y orase. Pero el leñador, con el ánimo impresionado ante aquellos cambios geológicos y temiendo el castigo que le anunciara el bonzo, se entregó de lleno a la oración, dedicando a ella todas las horas del día. Abandonó el trabajo, se oxidaron sus herramientas y no volvió a ver a su familia. Su mujer le buscó en el campo angustiada, y cuando le encontró, quiso convencerle de que volviera a su choza. Si no le socorría, los hijos y ella se morirían de hambre, porque estaban ya comiendo hierbas y raíces. Pero él la apartó de sí, diciendo que necesitaba rezar y que le dejase. Bisu se levantó decidido, y cogiendo su espada, comenzó a subir el monte Fujiyama, sin volver la cabeza ante los gritos de su esposa, que le llamaba desolada. Siguió subiendo y subiendo, hasta desaparecer en la niebla de las cumbres. Fatigado por la empinada cuesta, se sentó a descansar y cruzó ante él una zorra. El leñador la persiguió corriendo con la ilusión de alcanzarla, llegando detrás de ella a una explanada sin malezas y alfombrada de fina hierba. Allí vio sentadas en el suelo a dos hermosísimas doncellas que jugaban a algo con piezas de marfil labrado. Maravillado, se sentó a contemplarlas y permaneció extasiado durante largo rato, sin oírse más que el ruido de las fichas al cambiar de sitio y el rumor de las hojas al ser movidas por el viento. Así continuó hasta que, dándose cuenta de que las jugadoras hacían mal una jugada, protestó: «Eso está mal». Al instante se convirtieron las doncellas en zorras y desaparecieron por el monte. El leñador se levantó pensando volver a su cabaña y se encontró con los miembros entumecidos. Apenas podía sostenerse de pie y sus manos estaban temblorosas y una larga barba blanca le llegaba hasta el pecho. Intentó cortar una rama de un árbol para apoyarse de ella. El mango se deshizo en sus manos, convirtiéndose en polvo. Con indecibles trabajos, empezó a descender por el monte, llegando hasta cerca del lago. Quedó extrañado al no hallar allí su cabaña, cuando vio venir a una viejecita, y acercándose a ella, le preguntó por qué había desaparecido la choza. La vieja, en su larga vida, no había conocido allí ninguna vivienda. Preguntó al viejo su nombre, y al oír que se llamaba Bisu, recordó que se refería en el país que un leñador llamado así había subido un día al monte Fujiyama, sin volverse a saber de él desde hace 300 años. El viejo se asustó al oírlo. Era él. Preguntó por su familia y se entristeció al comprobar que todos estaban enterrados y posiblemente habrían muerto de hambre por haberles abandonado. Lloró amargamente y sus lágrimas corrían por los profundos surcos de sus rugosas mejillas. En castigo, los dioses habían prolongado su vejez y sin fuerzas y solo, tenía que continuar viviendo. Intentó con grandes fatigas volver a subir el monte sin que nadie volviera a saber de él. Únicamente en las noches de luna se veía su espíritu vagar errante por las cumbres del Fujiyama. Escuchamos la historia del Monte Fuji, esta montaña tan emblemática en el país de Japón, y espero que les haya gustado. Y ahora vamos a escuchar una historia más de terror. Esta es la historia de la Misa de las Ánimas. La Misa de las Ánimas. Pues eran un padre y una madre, y ambos eran muy pobres, y tenían pequeños hijos. Pero es que, además de ser tan pobres, el padre tuvo un día que dejar de trabajar porque se puso enfermo y solo quedaba la madre para buscar el sustento de todos, y entonces la madre, no sabiendo qué hacer, tuvo que salir a pedir limosna. Así que salió y anduvo todo el día de acá para allá pidiendo limosna, y cuando ya caía la tarde había conseguido recoger una peseta. Entonces fue a comprar comida porque quería preparar un cocido para que comieran los niños y ella y su marido. Pero resultó que aún le faltaban 20 céntimos. Y como no podía conseguir lo que faltaba, pensó, ¿para qué quiero esta peseta si no puedo llevar comida para todos? Pues lo que voy a hacer es pagar una misa con esa peseta que he sacado. Y una vez que lo pensó, se dijo, ¿y para quién diré la misa? Así que le estuvo dando vueltas al asunto y al cabo de un rato dijo, le voy a encargar al cura que diga una misa por el alma más necesitada. Se fue a ver al cura, le entregó la peseta y le dijo, «Padre, hágame usted el favor de decirme una misa por el alma más necesitada». Se fue entonces para su casa y no dejaba de pensar en su marido y en sus hijos que la esperaban. Y en el camino se cruzó con un señor muy apuesto que le preguntó, «¿Dónde va usted, señora?». Ella le contestó, «Voy para mi casa. Mi marido está muy enfermo y somos muy pobres y tenemos 3 hijos». Llevo todo el día pidiendo, pero no me dieron lo bastante para comer todos, y como no me llegaba, me fui a ver al señor cura para encargarle una misa por el alma más necesitada. Entonces aquel señor sacó un papel y escribió en él un nombre y le dijo a la mujer, «Vaya usted a donde dicen estas señas y dígale a la señora que le dé a usted colocación en la casa». La mujer no se lo pensó 2 veces y se encaminó a donde le había dicho aquel señor a solicitar la colocación. Llegó a la casa que le habían dicho y llamó a la puerta hasta que salió una criada que le preguntó, ¿qué quiere usted? Y ella contestó, pues que quiero hablar con la señora. Con que la criada se fue adentro a buscar a la señora y le contó que en la puerta había una pobre que pedía hablar con ella. Y la señora bajó a la puerta y le dijo a la mujer, he visto en la calle a un señor que me habló y me dijo que usted me daría una colocación en la casa. Y la señora le dijo, ¿y quién era ese señor? Entonces la pobre que estaba en la puerta miró dentro de la casa y vio que en su sala había un retrato del que la había enviado allí y dijo, ese señor, el que está en el retrato, es el que me ha enviado aquí. Y la señora dijo, ese es el retrato de mi hijo, que murió hace 4 años. Pues ese es el que me ha enviado aquí, contestó la mujer sin dudarlo. Entonces la señora le preguntó, ¿y cómo es que lo encontró usted? Y ya le dijo la mujer pobre, pues mire usted, que mi marido y yo somos muy pobres y tenemos 3 hijos para mantener, y como ahora mi marido está muy enfermo y no tenemos qué comer, yo salí esta mañana para pedir limosna y solo junté una peseta, y con eso no tenía bastante para comprar un cocido para todos y se lo di al cura para que dijera una misa por el alma más necesitada. Luego volví a de la iglesia y me encontré a su hijo. A él le conté lo mismo que le he contado a usted, y me escribió este papel y me dijo que viniera aquí. Entonces la señora le dijo a la mujer que entrara y le dio colocación. Además le dio pan para que se lo llevara a sus hijos y le encargó que volviera al día siguiente, y los demás días para servir en la casa. Y a los 5 días la señora tuvo una revelación y se le apareció su hijo y le dijo, «Madre, no me llores más y no vuelvas a rezar por mí, que ya estoy glorioso y en presencia de Dios». Y era con que aquella misa había acabado de pagar sus culpas en el purgatorio y había subido al cielo. Escuchamos la Misa de las Ánimas, una historia un poco de terror, y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando Relatos enigmáticos en historias encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora es momento de escuchar una historia de origen griego. Esta es la historia de El Tártaro o la prisión de los titanes y nos la comparte el documentalista.
El Tártaro es el abismo infernal de la mitología griega, que se utiliza como pozo de sufrimiento para los malvados y como mazmorra para los titanes. Es también el nombre de una deidad, un ser primordial que existía antes de los dioses olímpicos y de sus predecesores, los titanes. El concepto del Tártaro como lugar es mucho más conocido que la deidad. Inicialmente, el Tártaro fue imaginado como un gran pozo debajo de la tierra, pero más tarde fue reimaginado como una especie de infierno, donde aquellos que cometieron crímenes atroces mientras estaban vivos fueron castigados. En la Teogonía de Hesíodo, el Tártaro es uno de los primeros seres que surgió en la creación del universo, y fue lo opuesto a Gaia, la Tierra. Primero vino el abismo y luego la Tierra de pecho ancho, asiento seguro para siempre de todos los inmortales que ocupan la cima del nevado Olimpo. El neblinoso Tártara, el plural de Tártaro, en un remoto receso de la tierra del plátano ancho. Como las otras figuras primordiales, el Tártaro fue pensado como un ser puramente elemental, más que como un dios, como los titanes o los olímpicos, y está estrechamente ligado a su concepto como lugar. Por ejemplo, Gaia no era una deidad de la tierra, sino la tierra misma. De manera similar, el Tártaro no era una deidad del abismo, sino el abismo mismo. La diferencia entre las dos figuras es que Gaia ocupa un lugar más prominente en la mitología griega, particularmente en el mito que explica el ascenso al poder de Cronos y su derrocamiento de Uranos, su padre. En el proceso, Gaia, aunque puramente elemental, se transforma en algo con lo que los lectores humanos de Hesíodo quizás puedan relacionarse mejor. Gaia inventó un truco para castrar a Uranos. Habló con sus hijos, los titanes, y se alegró cuando Cronos aceptó llevar a cabo su plan. El Tártaro, por el contrario, no recibe este tipo de tratamiento en los mitos. Como lugar, se imaginaba que el Tártaro era una cúpula invertida. Los griegos imaginaban que el cosmos tenía forma de huevo esférico. Esta esfera cósmica estaba dividida en dos por un disco plano de tierra. La mitad superior de esta esfera formó la cúpula del cielo, mientras que la mitad inferior formó el pozo del Tártaro. En la Teogonía de Hesíodo, la distancia entre el cielo, la tierra y el Tártaro se da de la siguiente manera. Tan lejos de la tierra como el cielo está de la tierra, porque de la tierra al Tártaro brumoso. Por 9 noches y días un yunque de bronce podría caer del cielo, y en el 10º día llegar a la tierra. Y por 9 noches y días un yunque de bronce podría caer de la tierra, y en el 10º día llegar al Tártaro. Inicialmente, el Tártaro fue el lugar donde los olímpicos encarcelaron a aquellos que representaban una amenaza para su gobierno. Los más importantes de ellos son quizás sus predecesores, los titanes. Después de la guerra entre los titanes y los olímpicos, los primeros, que fueron derrotados por los segundos, fueron encarcelados en el Tártaro. La descripción de Hesíodo del evento es como tal. Y ellos, los olímpicos, los despecharon a los titanes en dolorosa esclavitud, habiéndolos derrotados por la fuerza de todo su orgullo. Allí los dioses de Titán se esconden en la brumosa oscuridad, por decisión de Zeus, el recolector de nubes, en un lugar de decadencia, al final de la vasta tierra. No tienen salida. Poseidón sujetó las puertas de bronce en ellas, y una pared es conducida hasta las puertas desde ambos lados. Allí viven Cotos, Giges y valientes sobriareos, fieles guardianes de Zeus que lleva la égida. Solo más tarde los griegos reimaginaron el Tártaro no solo como una prisión para los grandes enemigos de los olímpicos, sino también como un lugar de castigo para aquellos que cometieron crímenes terribles. Como un reino donde los malvados son castigados, esta visión del Tártaro sirve como un contraste con el concepto de Eliseo, donde se dice que residen los justos. Algunos de los personajes más conocidos que se dicen que fueron castigados en el Tártaro son Tántalo, Sísifo, Ixión y los Danaides. Hay una variedad de crímenes que podrían resultar en que una persona sea castigada en el Tártaro, y se supone que los castigos encajan con el crimen. En la Eneida de Virgilio se describe con mucho detalle el viaje de Eneas por el inframundo. En un momento dado, la sibila le cuenta al héroe sobre los criminales y los castigos. Inmersos en este lugar y esperando el castigo están aquellos que, en esta vida, odiaron a sus hermanos, golpearon a sus padres, defraudaron a sus dependientes, encontraron riqueza y la meditaron solos, sin dejar de lado a sus parientes. Estos son los más numerosos de todos: hombres atrapados y asesinados en adulterio, hombres que tomaron las armas contra su propio pueblo y que no dejaron de abusar de la confianza de sus amos. Algunos ruedan como rocas enormes o cuelgan esparcidos en los radios de las ruedas. Si tuviera 100 lenguas, 100 bocas y una voz de hierro, no podría abarcar todos sus diferentes crímenes ni pronunciar los nombres de sus diferentes castigos. Yo soy el documentalista y esto fue el Tártaro.
Escuchamos la historia de El Tártaro o la prisión que tenían los titanes en la mitología griega y le agradecemos al documentalista por compartirnos esta historia. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó este programa, lo pueden descargar desde nuestro podcast en www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.